Hello and welcome to the audio ministry of Pure Heart Christian Center. We are located at 12236 Southwest 128th Street near the Tamiami Airport in the Kendall area. I want to invite you now to join our lead pastor, Dennis Penton, as he dynamically shares another life-transforming message from God's Word.
Ciudad y el pueblo de Troya se emocionaron pensando que al final los oprimidores lo habían dejado y que habían ganado la guerra. Y vieron afuera de sus puertas, vieron este gran caballo, que era una ofrenda para la diosa, y pensaron, bueno, eso fue un regalo que nos dejaron los griegos, y sin conocer, entraron el caballo dentro de la ciudad. Y lo que no sabían es que escondido dentro del caballo habían ciertos soldados griegos escondidos. Y mientras el pueblo fiestaron sobre la conquista de los griegos, al final de todo, por la noche se acostaron a dormir, y cuando todos estaban dormidos, caeditamente salieron los soldados griegos de dentro del caballo, abrieron las puertas de la ciudad y dejaron que el equipo, o lo que era el ejército griego, que tenían la apariencia de haberse apartado, pero que regresaron de noche, permitieron que los soldados entraran a la ciudad y ahí saquearon la ciudad completamente. Y ahí se terminó la guerra de Troya. El caballo de Troya, hoy en día significa cualquier decepción. Cualquier decepción creado por nuestro enemigo, que nos permite nosotros invitarlo a lo que es nuestro espacio seguro. Si te acuerdas, hace unos 4 años, cuando las computadoras empezaron, ya todo el mundo tenía computadora, había un virus por el nombre el caballo troyano. Y lo que era es que tú abres esta ventana, ganaste un premio, winner, 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 chicken dinner, okay, pensando que ganaste algo, que era un regalo, abriste la ventana y ahí se te coló un virus a la computadora y tenía efectos devastadores aquel día, si tú no podías sacar ese virus porque afectaba lo que era todo lo que tú tenías dentro la computadora, ¿verdad? Yo digo esta historia porque yo pienso hoy en día que la iglesia tiene una variedad de caballos de Troya. Que en muchos casos vemos ciertas cosas como el pueblo de Troya vieron el caballo, que esto es un regalo, esto es algo bueno, esto es algo que me causa cierta alegría, pero que sin uno conocer, el regalo contiene cierta destrucción. Y por eso hoy yo les quiero hablar un poco sobre el caballo en la casa. El primer domingo del nuevo año, comenzando una serie que está nombrada La Seducción de los Santos, le quiero hablar cómo el cristianismo, especialmente en este país, ha permitido ciertos caballos de Troya. Ahora, yo no puedo poner la iglesia de los Estados Unidos afuera sin pensar de la iglesia que está aquí adentro. Porque si está sucediendo en la iglesia afuera, también está existiendo la iglesia aquí en el interior. Y eso, más que nada, es lo que trae para mí la carga de estar seguro que nosotros como creyentes estamos creyendo lo correcto y que no le estamos dando entrada al enemigo desconocidamente pensando que lo que hemos recibido es un regalo, cuando la realidad es que el enemigo viene cuando tú menos piensas a través de lo que tú piensas es un regalo. ¿Amén? Yo, como ha mencionado anteriormente, yo pienso y yo estoy seguro, tengo la convicción que el Señor ha planificado grandes cosas para nosotros en este año. ¿Verdad? Un año de, ¿cómo se dice? Breakthroughs, un año de éxito, ¿verdad? Un año donde vamos a ver cosas que van a soltarse en las regiones celestiales para nosotros. Vamos, un tiempo de encuentros divinos, un tiempo de lo que son palabras proféticas, un tiempo de ver milagros y de ver sanidades y de ver abundancia.
Amén.
Yo espero y creo que este es el año de nosotros. Mira la persona, este es tu año. Este es tu año, ¿verdad? Porque pienso que este es nuestro año, quiero comenzar en lo que es lo más básico de todo. Porque si el enemigo va a colarse a través de un caballo de Troya, va a colarse a través del tema más importante de toda la Biblia. ¿Cuál es el tema que me refiero? El tema de la salvación.
Amén.
¿Verdad? Porque cuando Él nos ataca, igual que en aquellos días metieron el caballo en el centro, en la misma plaza. Entonces, cuando el enemigo nos ataca, pensamos que Él no va a atacar que en lo que es lo más central de nuestra fe. ¿Y qué es lo más central? Lo más central es la salvación. ¿Verdad? Y eso quiere decir que, de cierta manera, vemos la salvación como un regalo, y sí es, pero hay personas que lo han convertido en un regalo que realmente no es el regalo que Dios intentaba desde el principio. ¿Verdad? Entonces, si el enemigo nos engaña, nos va a engañar sobre lo que es la realidad de la salvación y nos va a dar cierto mal entendimiento, ¿verdad? O ideas equivocadas, y ideas que no son verdad acerca de la salvación. Y nos va a ofrecer, de cierta manera, una falsa salvación. Y nosotros, poniendo nuestra fe en esa falsa salvación, pensamos que es un regalo y simplemente es un caballo de Troya. La salvación es algo, y tú y yo lo sabemos, es algo que la mayoría de nosotros aquí profesamos tener. Pero la realidad es que es con que muchos en nuestra cultura, y no solamente aquí en la iglesia, pero también en nuestra cultura, mientras muchos profesan lo que es tener salvación, muy pocas personas entienden lo que significa la salvación y hasta menos pueden articular lo que es salvación. ¿Verdad? Por eso es importante, y no vamos a tomar tanto tiempo sobre esto, pero quiero simplemente definir lo que me refiero a lo que es la salvación. En el día cuando Jesús caminaba en la tierra, los judíos entendían que la salvación significaba liberación. Pero para el judío pensaba con una mente bien literal, en ellos pensar liberación, ellos pensaban liberación de nuestro país, liberación sobre nuestros enemigos, liberación de lo que es de nuestros problemas, aquellos que nos oprimen, de lo que es el imperio romano. Okay. Ellos pensaban literalmente que iba a ser que la salvación que Jehová iba a traer iba a ser liberación de lo que era la opresión de sus enemigos, ¿verdad? Pero la salvación era eso, pero era mucho más. Y cuando el Señor empezó a explicar, ellos tenían dificultad en entender la salvación que le estaba explicando, porque ellos estaban pensando de algo completamente al contrario, ¿verdad? Ahora, el diccionario Tyndale dice que la salvación es la manera del Señor proveer por su pueblo liberación del pecado y de la muerte. Así que en su forma más simple, ¿qué es lo que significa salvación? Liberación del pecado y de la muerte. y de la muerte. Otro diccionario que se llama Easton, diccionario inglés, dice que la salvación en el Nuevo Testamento especialmente es usado en referencia de la gran liberación de la culpabilidad y de la polución del pecado. Liberación de culpabilidad y de lo que era la polución del pecado. La Biblia es la historia de la salvación. Aleluya. Desde el principio, Génesis 1, hasta el final, Apocalipsis 22, es la historia de Dios en salvar la humanidad, ¿verdad? Así que la Biblia realmente es un libro de la salvación porque documenta la liberación del pueblo de Dios, ¿verdad? El nombre de Jesús viene de un nombre hebreo, Yeshua, donde tenemos el nombre Joshua, okay, Josué. Viene del nombre Yeshua, ¿verdad? Yeshua, ¿te acuerdas? Y lo leímos el mes pasado durante el tiempo navideño. Y le darán su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Así que Yeshua significa que el nombre significa el Señor que salva. Amen. El Señor que salva, ¿verdad? Así que su nombre, el nombre de Jesús, el nombre Jesús, Yeshua, Josué, ese nombre estaba conectado, centrado en lo que era su salvación, su muerte y su resurrección eran la basis de lo que es la salvación, ¿verdad? Si tú te acuerdas de la escritura famosa, Juan 3:16, dice, de tal manera amó a Dios al mundo que él dio su Hijo, que todos que crean en él no perezcan, sino que tengan vida eterna. Muchos conocemos ese verso, pero no conocemos el próximo verso. El próximo verso es verso 17, que dice, Dios mandó a su Hijo al mundo, no para juzgar el mundo, sino que a través de él el mundo fuera salvo. Así que el mensaje de la salvación fue un mensaje que Cristo empezó a predicar, pero en un diferente contexto de lo que los judíos entendían, ¿verdad? Y cuando Jesús caminaba, ustedes se acordaban, el tema central que él predicaba era que la venida del reino de Dios, ¿verdad? ¿Y cómo se identificó él? Como el Salvador. ¿Qué es lo que es un Salvador? Un Salvador es alguien que trae salvación. Un maestro enseña. ¿Ok? Un Salvador salva, ¿verdad? Entonces, él nos enseñó cómo uno debe de ser salvo. Y él dice, creo que te fijes ahí, creo que lo tienes en el bosquejo, Juan 10:9, dice, yo soy la puerta. Amén. Si alguien entra por mí, él será salvo y va a ir y salir y encontrar pasto. Él será salvo. Si alguien entra por mí, él será salvo. Ahora, la salvación, y lo entendemos, y tenemos que entenderlo en esta manera, la salvación es tan simple como creer. Es tan simple como creer. Esa es la condición esencial. ¿Cómo puedo ser salvo? Tienes que creer. Tienes que, en otras palabras, poner tu fe en el principio que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Él dio su vida, que Él vivió una vida perfecta, que Él dio su vida como pago para mis pecados y que Él me va a rescatar no solamente de mis pecados, sino Él me va a rescatar de que de una vida, okay, apartada de Dios y me va a dar una vida eterna junto con Él, ¿verdad? Ahora, quiero que te fijes que la salvación viene a través de la fe o viene a través de uno creer, pero la definición de la salvación que te leí anteriormente, todas las definiciones de la salvación incluyen liberación del pecado. No hay salvación si no hay liberación del pecado. Dejo que eso te entre en la mente un poco, deja que tu coco empiece a pensar, que las ruedas empiecen a moverse. No, la liberación del pecado es integra a lo que es la salvación real. Lo que pasa es que nosotros hemos ofrecido y creído una definición diferente de esto. Hoy hemos pensado que la salvación es el proceso donde el Señor hace que el pecado ahora sea inocente, que no me haga daño, ¿verdad? Y que ahora lo que el Señor me ha dado es como una vacuna. Que Él ha quitado los colmillos que a la serpiente venenosa, pero ahora yo puedo jugar con la serpiente. En otras palabras, hoy pensamos que Él ha domesticado que el dragón, pero todavía está jugando con un dragón. En otras palabras, lo que hoy hemos cambiado la definición a la salvación, lo hemos cambiado y que de cierta manera que pensamos que Dios ya no se refiere a las cosas pecadoras como pecadoras. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios lo cubre todo. Y si la gracia de Dios lo cubre todo, y sabemos que la gracia de Dios es suficiente para perdonarnos de todo, pero hay un paso corto entre esa verdad y simplemente aceptar las cosas que son ofensivas a Dios con el pensamiento que Dios entiende. Y ahí es donde está el caballo de Troya. Porque pensamos sobre la salvación en maneras que es un regalo, pero no es el regalo real. Porque de cierta manera pensamos que es una manera de tomar a ventaja y de usar la gracia de Dios, ¿verdad? Ahora, eso quiere decir que si uno cree esto, entonces estamos equivocados sobre lo que significa la palabra creer. Porque la palabra creer es mucho más que yo simplemente reconocer con mi mente. La palabra creer significa o es reflejada en cambios de mi vida. Mi comportamiento tiene que cambiar porque mi entendimiento ha cambiado. ¿Verdad? Sí, la salvación es tan simple como creer, pero también es tan difícil como rendir todo lo que tú tienes. Y eso fue precisamente lo que nos enseñó el Señor en Lucas, en Mateo. Mateo 7, versos 13 y 14, lo tienen en el bosquejo, dice, entre por la puerta estrecha. ¡Wow! ¿Ok? Porque ancha es la puerta, okay, y ancha es la vía que nos dirige a la destrucción, y hay muchos que están en ese camino. Pero, él dice en el versículo 14, pero estrecha es la puerta y difícil es la vía que nos dirige a la vida eterna, y hay pocos que lo encuentran. Así que cuando el Señor dice tienes que creer, lo que Él piensa es creer en muchos sentidos muy diferente de lo que nosotros pensamos creer. Porque lo que Él significa es creer, yo creo, pero el punto que yo voy a hacer algo, no simplemente decir, sí, yo voy a aceptar esta doctrina como real, pero que mi vida va a seguir igualito que antes. Mira la persona al lado y dice, no señor, no es así. Y mira lo que dice el Señor en Juan 12. Juan 12 dice, aquellos que aman su vida en este mundo lo van a perder. Y aquellos que no le importan su vida en este mundo lo van a guardar para lo que es la eternidad. Ahora, porque Cristo nos enseñó la vía a la salvación. Y porque esa vía era algo nuevo y desconocido para los discípulos. En los años cuando la iglesia era recién nacida, la iglesia antigua batalló con la idea de la salvación. No sabían lo que involucraba. Tenemos que convertirnos a lo que es la ley de Moisés, tenemos que guardar la ley, no tenemos que guardar la ley. Y estaban ellos luchando, y por eso, de cierta manera, había, después de ciertos años, había una separación en la iglesia de lo que eran los judíos cristianos, los judíos, los cristianos mesiánicos, y lo que eran los cristianos gentiles. Los cristianos mesiánicos querían mantener las fiestas y lo que eran los días importantes de lo que era la ley de Moisés. Y los gentiles, como no conocían nada de eso, pensaban, ustedes no pueden poner esto sobre nosotros. Y tomaron dos vías. Los dos todavía estaban bajo la iglesia, ¿verdad? Pero le digo eso porque la iglesia antigua estaban batallando con lo que eran los principios de la salvación. Y ellos querían, si tú te fijas lo que como Pablo escribió, él escribió en sus cartas, él escribió para darle a aquellos que realmente tenían fe la seguridad de su salvación. La seguridad en cómo son salvos, pero también escribieron a la misma vez porque querían descubrir, querían quitarle la tapa a lo que eran aquellos que estaban engañados, aquellos que estaban entreteniendo un caballo de Troya en sus pensamientos. ¿Están conmigo todavía?
Sí.
Okay. ¿Sigo o quiero que termine? Vamos a seguir. Okay. Entonces, ¿por qué eso era importante? Eso es importante porque hay muchas personas, hermano, y le digo esto y quiero que no vayas a mal, porque yo sé que los milenios tienen mal rato con lo que la idea de juzgar. Y quiero que tú sepas que la Biblia nos dice que no debemos de juzgar. Pero el juicio que la Biblia habla es un juicio de traer condenación. Pero yo quiero que tú sepas que nosotros como creyentes nos hace falta lo que es discernimiento en estos días. Porque dice la Biblia que en los últimos días el Espíritu habla, ¿ok? Que en los últimos días va a haber un espíritu engañador. Doctrinas de demonios. Caballos de Troya que se van a colar a la iglesia. Y que van a engañar a aquellos que ya han sido separados para lo que es la salvación, ¿verdad? Si era posible. Pero creo que te fijes, es que hay muchas personas hoy en día que están engañados porque profesan lo que es ser creyentes, pero que realmente no son creyentes. O sea que hay personas que confiesan, que creen en Dios, que creen en Cristo, pero que realmente no son cristianos. ¿Verdad? Y no es... No es algo, es muy común encontrarse con muchas personas que tienen esa profesión, ¿verdad? Que son nacidos de nuevos, pero que su vida no es diferente de la vida del mundo. Y ahí es donde nosotros nos hace falta entendimiento y sabiduría y discernimiento. Porque el Señor dice, por sus frutos lo vas a conocer. No por lo que dicen, sino en cómo ellos actúan, ¿verdad? Entonces hay personas, muchas personas alrededor de nosotros que profesan ciertas cosas y de cierta manera es que están colados en la iglesia y que sirven como caballos de Troya. Y hay personas no solamente colados en la iglesia, pero en nuestra cultura, nuestra sociedad, que lo estimamos como personas de influencia, como lo estimamos como líderes, ¿okay?, de nuestra sociedad, personas que admiramos, personas muchas veces que son famosas, pero que simplemente porque confiesan algo no quiere decir que lo que están confesando es basado en la realidad. El actor americano famoso Charlie Sheen, un hombre que su vida ha sido marcada por escándalo, tras de usa de droga, inmoralidad. ¿Sabes que él dice que aceptó a Cristo en el 1997? ¿Conoces a Larry Flint? Larry Flint era posiblemente el hombre más rico, que hizo todas sus ganancias a través de la pornografía de la revista Hustler. Él dice que él fue nacido de nuevo en el 1977. Si te pones a fijarte en aquellos famosos cantantes, muchos en la cultura, en la música pop, la música de hip hop, rap, muchos que dicen, sí, conocemos, confieso a Cristo, pero que las palabras de sus canciones están llenas de vulgaridades y todo cuento, toda historia de la inmoralidad. ¿Y qué te digo a través de todo esto? Es que tienes que uno, cuando uno ve esto, tú tienes que hacerte la pregunta. Yo me hago la pregunta, ¿dónde está el testimonio cristiano en eso? ¿Okay? ¿Dónde está el testimonio de ser nacido de nuevo en esto? ¿Verdad? ¿Dónde está lo que es el salir del mundo en lo que ellos están haciendo ahora mismo? Sí, hay varios actores que sí realmente hemos visto cambios en su vida. Creo que uno que estaba leyendo su historia, comedian, Chris Tucker, un hombre sumamente vulgar antes de conocer a Cristo. Conoció a Cristo hace muchos años y después cambió hasta las películas que hacía. No lo hizo más. Ahora cuando él pone y se para frente a la gente para hacer su programa de comedia, dice que la comedia es limpia, que ya no hay profanidades, que ya no hay nada vulgar. Ha cambiado. ¿Qué es lo que es? ¿Qué está demostrando? Está demostrando que hay un cambio genuino. Cuando uno es creyente, cuando uno confiesa a Cristo, no simplemente confesar y creer, pero esa creencia debe de llevarte a un lugar donde hay cambio de vida. Amén. Y cuando tú ves a alguien que está demostrando lo que es las maneras del mundo, pero que confiesa a Cristo, uno tiene que llegar a una de dos conclusiones. Están recién nacidos de nuevo y no entienden no están entendiendo, o que realmente no han recibido lo que piensan que han recibido. Han recibido un caballo de Troya. Porque la Biblia te hace la pregunta, ¿qué compañerismo tiene la oscuridad con la luz? Tú no puedes tomar de la copa, ¿okay?, de los demonios y a la misma vez tomar de la copa de la luz. Es algo que tenemos que evaluar y preguntar. Si tú puedes profesar todo lo que tú quieres profesar, pero la creencia no es suficiente si no está acompañada por obras que demuestra tu confesión. Por eso dijo Santiago estas famosas palabras, es que la fe sin obras está muerta. Él no estaba diciendo que uno es salvo por obras, no, y esto no es lo que estoy diciendo yo tampoco. Lo que yo sí estoy diciendo es que cuando tú eres y tú te conviertes por la primera vez, o tú te rindes tu vida al Señor y tú vienes a fe en Él, eso debe resultar en un cambio de vida. ¿Verdad? Ahora, quiero que lo definen conmigo. Vamos a ver, leer la historia del gran hechicero Simón en Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8 había un gran movimiento, un gran avivamiento que estaba sucediendo en Jerusalén. Entonces ese movimiento se mudó fuera de Jerusalén y empezó a impactar las comunidades de Samaria. Los judíos no tenían conocimiento o no tenían relación con los samaritanos, y entonces cuando los discípulos escucharon que el Felipe, el evangelista, había ido, ellos también querían chequear la obra. ¿Okay? Entonces mira lo que dice en el capítulo 8, versículo 12, nos habla de un hombre. Dice que por ahora el pueblo creyó el mensaje de las buenas nuevas de Felipe acerca del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. ¿Qué es lo que dice? El pueblo creyó. ¿Dónde estaba? En Samaria. El pueblo creyó, ¿verdad? Dice, y como resultado, la segunda parte del versículo 12, dice, y como resultado muchos hombres y mujeres fueron bautizados. Creyeron, tomaron el primer paso de la obediencia, que fue el bautismo. Se bautizaron para demostrar que habían puesto su fe en Cristo. Pero fíjate que ahora viene otra persona en esta historia, en el versículo 3. Dice que entonces Simón, él mismo creyó y fue bautizado. Y dice en los versos antes que Simón era un hombre de gran influencia en Samaria. Todo el mundo pensaba que él era como un dios, porque él era un gran hechicero que podía prognosticar el futuro y que estaba en comunicación con espíritus que le podía dar sabiduría, entendimiento, y todo el mundo lo admiraba por el gran poder que él tenía. Porque estaba involucrado en las artes de la hechicería, las artes de la magia, ¿verdad? Entonces dice que él también, versículo 13, fue bautizado y creyó, y él comenzó a seguir a Felipe donde Felipe iba. Está bien. ¿Cuántos piensan él está encaminado bien? Ok, está bien. Ok, estaba siguiendo el evangelista. Y él estaba asombrado por las señales y los milagros que Felipe hizo. Ahora brinca al versículo 15, porque durante este tiempo, cuando el evangelio llegó a Samaria, entonces ahora la iglesia en Jerusalén envía a Juan y a Pedro para que ellos examinen que la salvación que los samaritanos habían recibido. Entonces mira lo que dice en el versículo 15, y cuando ellos llegaron, ellos oraron por estos nuevos creyentes que reciban el Espíritu Santo. No habían recibido el Espíritu Santo, habían recibido a Cristo, habían recibido lo que era el bautismo en agua, pero no el bautismo en fuego. A ti te hace falta un bautismo en fuego. A nosotros nos hace falta un bautismo en el Espíritu, ¿verdad? Entonces, ellos empiezan a orar sobre este pueblo nuevo, creyentes nuevos. Entonces, Pedro dice que Pedro y Juan impusieron manos sobre los creyentes y ellos recibieron el Espíritu Santo. Está bien, pero ¿qué pasó? Ese hecho de ellos recibir el Espíritu Santo fue algo tan impactante, tan fuerte, tan asombrante que asombró a lo que era Simón. Simón nunca había visto estas cosas. Simón, que el hechicero. Mira lo que dice el versículo 18. Dice que cuando Simón vio que el Espíritu se había dado a través de los apóstoles imponer manos sobre el pueblo, él ofreció dinero a los apóstoles. ¿Por qué? Para comprar este poder. Oh, oh. Él todavía estaba pensando en una manera carnal, en una manera natural. La hechicería tiene que ver mucho con las cosas naturales, el cortar de las diferentes hierbas, usar diferentes drogas para estimular la mente y para ponerse en contacto con el mundo espiritual, ¿okay? Para no solamente dar información o guianza, pero también para hacer cosas buenas y cosas malas a los diferentes clientes que vienen a verlo, ¿verdad? Entonces, él se quedó asombrado cuando recibieron el Espíritu Santo y le ofreció dinero. Yo quiero comprar la certificación para yo también imponer manos y que la gente empiecen a hablar en lenguas y demostrar que, y hablar sobre las cosas de Dios, ¿verdad? Pero mira cómo le responde. Le responde Pedro y sigue, dice, déjame detener este poder, versículo 19 también, dice, para que cuando yo ponga manos sobre la gente, ellos también recibirán el Espíritu Santo. Pero mira cómo Pedro lo trata. Pedro es un poco fuerte, un poco brusco. Pero simplemente porque es brusco no quiere decir que no le está diciendo la verdad. Dice en el versículo 20, dice que tu dinero perezca junto contigo. ¡Wow! Ok, porque tú piensas que el regalo de Dios se puede comprar con dinero. Y mira lo que le dice. Tú no tienes parte en este evangelio. ¿Y por qué tú no tienes parte? ¿Tú no tienes parte en esto, en estas palabras? ¿Tú no tienes parte en este movimiento? ¿Por qué tú no tienes parte en este movimiento, en el cuerpo de Cristo, en la iglesia de Dios? ¿No tienes parte en esto? ¿Por qué? Dice, porque tu corazón no está bien con Dios. Él le dice al final del versículo 21. Entonces mira lo que Pedro dice, el discernimiento que tiene Pedro acerca de Simón. Dice, él le dice, tú tienes que arrepentirte. Simón le hacía falta el arrepentimiento. Tú tienes que arrepiéntate de tu maldad y pídele al Señor. Posiblemente Él te perdone tus pensamientos malos. Te digo que Pedro un poco brusco. Pero le está comunicando la verdad. Dice el versículo 23, porque yo veo, Pedro continúa, porque yo veo que tú estás lleno de celos, de amargura, y que tú todavía estás sido cautivo al pecado. ¡Wow! Entonces, ¿qué es lo que estoy comunicando con ustedes acerca? ¿Por qué les digo esta historia? Porque quiero que tú sepas, que veas algo, que veas que la historia nos describe un hombre que tenía fe. Un hombre, Simón, el hechicero, que no solamente tenía fe y que creía lo correcto, pero que fue bautizado. Pero que Pedro, cuando Pedro vio su corazón, dice que él le hacía falta, ¿qué? Lo primordial de la salvación, que era el arrepentimiento. Él había recibido simplemente que la idea que Cristo es el Mesías, pero no había recibido el mensaje que como Cristo es el Mesías, tú tienes que abandonar que tus obras de tiniebla. Tú tienes que abandonar las obras del mundo. Y Pedro lo vio como una persona que su corazón no estaba bien, que todavía estaba sumergido en la maldad, ¿okay? Y que necesitaba que el Señor posiblemente lo perdonara. La salvación, ¿a qué me llevo de todo esto? Me llevo a lo que es el caballo de Troya. El caballo de Troya dice, aquí está el regalo de la salvación. Pero la salvación no requiere arrepentimiento. Cuando nosotros aceptamos la idea que la salvación solamente involucra creer, pero que no le hace falta arrepentimiento, tú tienes un caballo en tu casa. Porque sabemos que la salvación es por gracia y es por fe y no es de las obras, pero tenemos tanto temor que estamos predicando un evangelio de obras. No estoy predicando un evangelio de obras, estoy predicando un evangelio que viene a través de la fe y a través del arrepentimiento, que tus obras demuestran lo que es tu fe. No somos salvos por obras, pero las obras sí revelan la salvación que tienes o que no tienes, ¿verdad? Y cuando yo me refiero a las obras, ¿a qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo que a tu compromiso a Cristo, que es algo mucho más que simplemente algo verbal. ¿Qué es tu devoción? ¿Qué es tu vivir lo que es en santidad? La manera que tú hablas, la manera que tú te expresas, la manera que tú tratas a los demás, la manera que tú amas o no amas a tu prójimo, la manera en que tú oras, la manera que tú ayudas a los demás, la manera que tú das. Todas estas cosas describen, deben de ser obras que son parte de la vida del creyente regular, ¿verdad? Y eso me deja saber que aquellos que son genuinamente convertidos a fe en Cristo van a pasar por un tiempo de arrepentimiento. Y esto es lo que Pedro le dijo que Simón le faltaba. Te falta arrepentimiento. Esto no quiere decir que somos sin pecado. Pero lo que sí significa es que ahora yo peco menos. ¿Ve la diferencia? No soy perfecto. Sí, yo peco. Pero cuando yo me convierto a Jesús, mi vida debe ser caracterizada por yo pecar menos que antes. ¿Verdad? Entonces, y cuando uno peca, uno debe de sentirse mal. Ok, uno debe de en vez de demostrar tu libertinaje, demostrar que tú puedes hacer todas las cosas que el mundo dice que debes de hacer, ok, tú peleas contra el pecado. En vez de caminar mano en mano con el pecado, ok, tú estás luchando, tú estás combatiendo para que ese pecado que no tome pies en la casa tuya, porque entonces tienes un caballo de Troya. La Biblia me enseña que una vida que se vira al Señor es lo que realmente marca la conversión genuina. Y hay muchos versos que conectan lo que es el arrepentimiento con lo que es la salvación verdadera. ¿Te acuerdas la historia de Jonás? Jonás fue y le predicó a Nínive. No quería. Él no le gustaba ese pueblo. Él era un racista. Pero en ser racista, y de cierta manera con cierta razón, porque era una gente sumamente mala que habían saqueado y atormentado y perseguido el pueblo de él. Pero el Señor los envió allá. ¿Para qué? Para anunciar destrucción en 40 días. Entonces, Jonás, aunque no quería ir, fue. Y aunque no quería predicar, predicó. Y aunque no quería que el pueblo cambiara, ellos cambiaron. ¿Verdad? Ellos escucharon el mensaje de Jonás. ¿Verdad? Dice Jonás capítulo 3, versículo 5. Que ellos se arrepintieron. ¿Y cómo tú sabes que ellos se arrepintieron? ¿Cómo tú sabes que ellos recibieron salvación? Porque dice que se pusieron en ayuno. Y que todo el mundo ayunó. El perrito Fifi, nada para ti. La gatica, nada para la gatica. Si yo ayuno por 40 días o por 3 días, tú también vas a ayunar. Todo en la casa de aquellas personas que habían recibido, todos ayunaron. ¿Y eso qué fue? Eso fue una demostración que había una quebrantura que había sucedido en el corazón de aquellos que escucharon el mensaje. Entonces, cuando dice la Biblia que cuando el Señor vio sus obras, versículo 10, que ellos se habían virado de sus maneras malas, ¿ves? Se convirtieron de las cosas malas. Dice que entonces el Señor cambió su mente sobre la calamidad que le iba a enviar. ¿Qué es lo que vio el Señor en ellos cuando ellos arrepintieron? Porque ellos podían simplemente decir, ok, nos arrepentimos, Jonás, ¿qué hacemos ahora? No, ellos se arrepintieron porque ayunaron y ¿qué? Y le viraron la espalda a las cosas malas que estaban haciendo. Se arrepintieron. Y sabemos que se arrepintieron porque entonces el Señor dice, wow, espera un momento. Esta gente me han buscado de todo corazón, se han virado a mí de todo corazón. Yo no puedo enviarle la calamidad que ellos iban a recibir desde el principio, ¿verdad? Esa fue la evidencia de su fe, el arrepentimiento genuino, que ellos habían virado su espalda a las cosas que no le agradaban a Dios, que estaban haciendo anteriormente, ¿verdad? Entonces también, es el primer ejemplo. El segundo ejemplo es Juan el Bautista. ¿Te acuerdas de Juan el Bautista? Mira ahí, puedes ver la referencia de él en Lucas capítulo 3. Él predicó el arrepentimiento a un pueblo que estaba perdido, un pueblo judío. ¿verdad? Y en ese pueblo judío habían judíos, habían coleccionistas de impuestos, habían soldados romanos y todos, y él lo hizo claro que él no estaba hablando simplemente de cambiar la mente, él estaba hablando de cambiar su comportamiento. Tú no puedes cambiar tu comportamiento sin cambiar la mente, pero muchas personas simplemente cambiamos, ¿qué? El cambiar la mente. Y ahí no se termina la salvación, ahí comienza, ¿verdad? Entonces, él le dice y él predica el mensaje, un bautismo de arrepentimiento para recibir el perdón de los pecados. Y él le dijo a aquellos que lo estaban escuchando, que estaban escuchando su mensaje, trae frutos en guardar con tu arrepentimiento. ¿Qué significa eso? En otras palabras, él le dice al pueblo que lo estaba escuchando, tú tienes que demostrar, enseña evidencia de tu salvación. Los frutos son evidencia. Tú sabes que una mata es mata de mango porque da mangos. Tú sabes que un cristiano es convertido genuino. ¿Por qué? Porque demuestra los frutos de lo que es la justicia, ¿verdad? Entonces, él le respondió, cuando él compartió esto con ellos, ellos le preguntaron, ¿qué debemos de hacer? Y mira lo que le dice. Él le respondió, si tienes dos camisas, dale una a los pobres. Si tienes comida, comparte con aquellos que tienen hambre. Hasta aquellos corruptos coleccionadores de impuestos vinieron a él y fueron bautizados y le preguntaron, maestro, ¿qué debemos de hacer nosotros? Y mira cómo le respondió. Dice, no colectes más de lo que el gobierno te requiere. Porque para ellos era también negocio. Los hombres más ricos en esa sociedad eran aquellos que coleccionaban los impuestos. Entonces le vinieron también a los soldados. Le preguntaron, los soldados, ¿qué debemos de hacer nosotros? Y le dijo, no le saques, no hagas falsas acusaciones o le saques dinero al pueblo. Sean contentos con el pago que tú recibas. Entonces, fíjate lo que Juan le está diciendo. ¿Cómo tú puedes saber que tú has recibido el lo que es el bautismo de arrepentimiento? Arrepentimiento que se traslada en lo que es vida eterna. Dice que tu vida debe de demostrar que tú has recibido salvación, que comparte tu ropa, comparte lo que es tus alimentos, ama a tu prójimo uno como el otro, que sea honesto en tu lugar de negocio. No mientas, no acuses a las personas falsamente para que para tú tener tu propia vía, ¿verdad? Sea contento con lo que tú tienes, no seas lleno de codicia, no tomes a ventaja del pueblo. ¿Qué es lo que le está diciendo Juan? Que tu salvación no es algo simplemente verbal, no es algo que se demuestra tú simplemente ser bautizado. Tu vida debe de ser cambiado, ¿verdad? Pablo predicó el mismo mensaje. Él nunca predicó cambia tu mente solamente. Él predicó cambia tu mente sobre Jesús, cree en Él, ¿okay? Pero también arrepiéntate de los pecados. Porque tú no puedes separar uno del otro. El Evangelio no se puede llamar el Evangelio si no tiene el mensaje de arrepentimiento. La fe verdadera que viene en tu confiar en Cristo por tu salvación, en su sangre que Él derramó por nosotros, ¿okay? Tiene que incluir el mensaje de yo abandonar a mis pecados. Porque tú y yo no podemos con una mano aguantarnos de la mano de Cristo, ¿verdad? Y a la misma vez, con la otra mano, tener compañerismo con el enemigo de nuestras almas, que es el pecado y es Satanás. Si lo estás haciendo, entonces tú has aceptado un caballo de Troya en tu casa. Porque tu comportamiento refleja tu creencia. Y para comenzar este año, hay que establecer en realidad qué es lo que es la salvación. Porque hay muchos que están equivocados. ¿Qué es lo que los ujieres me ayuden, por favor, en repartir los elementos de la Santa Cena? Y quiero que me hagan un favor, quiero que se pongan de pie junto conmigo. Señor, hoy yo pido por este pueblo, por esta iglesia. Señor, hay tantas personas alrededor de nosotros predicando un evangelio que no es evangelio. Hay tantas personas que nos dicen, Señor, que la manera en cómo vivimos no importa. Ayúdanos, Señor, llegar y devolver a los pasos tuyos. Ayúdanos, Señor, a entender la verdad. Señor, tú nos llamas a lo que es la madurez. Y tú nos llamas, Señor, a tomar compromisos. Compromisos a ti que es reflejado en cosas que tenemos que dejar. Y hoy en este año nuevo, ayúdanos a arrepentirnos de las cosas que no te agradan. Posiblemente sea falta de honestidad. Posiblemente seguimos en chismes. Posiblemente sea decir mentira para lograr una venta. Posiblemente sea nosotros, Señor, ser no solamente secular en nuestros pensamientos, sino abrir las puertas para las cosas sucias, las cosas profanas. Ayúdanos, Señor, a entender que tú esperas más de nosotros y que tú nos llamas a salir del mundo. Qué buenas noticias, qué buenas nuevas estamos demostrando al mundo si no tenemos cambio de vida. Así que pedimos hoy, Señor, que tú nos ayudes a cambiar. Hermano, tenemos en nuestras manos los elementos de la Santa Cena, que es un ejemplo de lo que el compromiso luce, como el compromiso luce. El Señor se comprometió a nosotros. ¿Cómo? No simplemente con palabras, te amo, pero sino en acción también. La acción fue que Él dio su vida. Este pan representa ese cuerpo de Cristo que fue torturado, crucificado, dado como el precio pagado por nosotros. Y es lo que pide a nosotros, poner nuestra fe, que Él es suficiente. Él es suficiente para eliminar mi pecado y darme vida eterna. Pero también Él es suficiente para darme la fuerza que yo necesito para cambiar acciones en mi vida que no le agradan a Él. Amén. Si tú crees este mensaje del Evangelio, que Él es suficiente, vamos a coger el pan juntos, hermanos. Vamos a partirlo juntos y vamos a comer juntos en el nombre de Jesús. Tomamos de la copa que me recuerda de la sangre de Cristo. Una vez más me demuestra el compromiso total de Él a nosotros. ¿qué debo de hacer yo? Tratar de pagarlo en darle mi vida a Él. Amén. Vamos a tomar juntos, hermano, en nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Así que en este año donde esperamos tantas cosas bonitas, tantas cosas especiales, tantas cosas poderosas del Señor, comenzamos con botar el caballo de Troya. No permites entrada. Si está en tu casa, bótalo de la casa. Y piensa en una manera bíblica. La bendición viene cuando nos sometemos a la palabra de Dios. Amén. Así que hermano, que el Señor lo bendiga. Gracias por estar con nosotros hoy en día.
Thank you so much for having joined us today for this impacting message. I trust that God has touched your life through it and stirred in you a renewed passion for our Lord and Savior, Jesus Christ. Our Lord is faithful, and He wants to touch your life in a powerful way. He alone can meet your deepest needs and give your life meaning, no matter what situation you may be in right now. So be encouraged, friend. Trust Him, and be assured that I will be praying for you. If you are in the Miami area and do not have a home church, why don't you come out and join us? We are near the Tamiami Airport in Kendall and located at 12236 Southwest 128th Street. Our service times are Sundays at 9 a.m. in Spanish and 11 a.m. in English. God bless you. I look forward to meeting you soon.
Well, thank you for being with us. You've been listening to Pastor Dennis Penton and the audio ministry of Pure Heart Christian Center. It is our prayer that this message has been a challenge to your heart and your life. If you would like prayer, please call the church office at 305-969-7873. We would love to have the opportunity to connect with you in prayer. For more information about us, visit our website, www.pureheartchristian.org. And also, while you're on Facebook, make sure you visit us at the Pure Heart Christian Center page and click on Like Us. Until next time, may God's Spirit bless you mightily.